mal de tiempo, en poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y este es mi pensamiento diario. No creo todo lo que oigo. No creo todo lo que veo. No creo todo lo que me dicen. No me creo ni a mí mismo. Bienvenidos a mi cueva. Es lunes 16 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa de 5350 en su 16º año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego, e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 289º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 76 días para acabar 2023. Como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame un like, ve los anuncios, al menos 20 segundos y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los audiolibros creados por mí y que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este: leyendas, fábulas y cuentos, Tío Conejo y Tío Tigre. Audiolibros en La Voz Silenciosa, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tomo quinto, capítulo vigésimo, El Camino hacia Bélgica. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Comensalismo, de la web definición.de. Lecturas breves, El diario de Ana Frank, 26, miércoles 7 de octubre de 1942. Segunda parte comienza con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo y ponemos punto y final al programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. Historia de un muerto contada por él mismo, de Alejandro Dumas. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Tío Conejo y Tío Tigre. Tío Conejo estaba muy tranquilo recostado en una piedra. Sin darse cuenta, llegó silenciosamente Tío Tigre por detrás y... «Hola, tío Conejo», le dijo, «al fin te he atrapado, voy a devorarte». Tío Conejo abrió sus grandes ojos cuando vio que era Tío Tigre. «Pues usted sabrá, yo tengo muy poca carne y soy muy flaquito». Y viendo unas enormes piedras que sobresalían en lo más alto de la colina, le dijo, «allá arriba tengo unas vacas muy gordas y le puedo regalar una». Tío Tigre se quedó pensativo y le dijo a Tío Conejo, «está bien, si me das una vaca gordita, te perdono la vida». Tío Conejo se puso muy contento y le dijo, «¿Cómo no, tío Tigre?». Y se fue corriendo cerro arriba. Cuando llegó le gritó, «¡Abra bien los brazos, tío Tigre, que estoy arreando una novilla muy gorda para que baje!». Tío Tigre abrió los brazos y se puso a esperar a su novilla. Tío Conejo se armó de todas sus fuerzas y empujó la piedra más grande de la cima, que cayó cerro abajo rodando a toda velocidad. Tío Tigre, que solo pensaba en el banquete que se iba a dar, no se fijó en la piedra y se dispuso a cogerla creyendo que era la novilla. En segundos, la piedra cayó encima al pobre Tío Tigre y lo dejó aplastado como una cachapa de jojoto, tortita de maíz. Tío Conejo aprovechó el momento para huir nuevamente de su feroz enemigo y se perdió dando saltitos alegremente. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo quinto, capítulo vigésimo, El camino hacia Bélgica. Unos instantes después de la escena de confusión producida en los salones del señor Danglars por la inesperada aparición del oficial de gendarmería y por la revelación que había seguido, el inmenso palacio se había ido quedando vacío con la misma rapidez que habría ocasionado el anuncio de un caso de peste o de cólera morbo que se hubiera producido entre los invitados. En algunos minutos, por todas las puertas, por todas las escaleras, por todas las salidas, se apresuraron todos a retirarse, o mejor dicho, a huir. Porque esa era una de aquellas circunstancias en que incluso están de más aquellas palabras de consuelo que tan inoportunos hacen hasta a los mejores amigos en las grandes desgracias. En la casa del banquero no había quedado más que el propio Danglars, encerrado en su despacho y prestando su declaración entre las manos del oficial de gendarmería. La señora de Danglars, aterrada en el tocador que ya conocemos, y Eugenie, que con la mirada altanera se había retirado a su cuarto con su inseparable compañera, la señorita Louise de Armilly. En cuanto a los numerosos criados, todavía más numerosos en esta noche que de costumbre, porque se les había agregado con motivo de la fiesta los encargados de los helados, los cocineros y los reposteros del Café de París, formaban corros en las cocinas y en sus cuartos, acusando a sus amos de lo que ellos llamaban su afrenta, cuidándose muy poco del servicio que, por otra parte, se encontraba naturalmente interrumpido. En medio de todas las personas a quienes hacían estremecer distintos intereses, únicamente dos merecen que nos ocupemos de ellas: Eugenie Danglars y Louise de Armilly. Como hemos dicho, Eugenie retiróse con aire altanero y con el paso de una reina ultrajada, seguida de su compañera, más pálida y más conmovida que ella. Al llegar a su cuarto, cerró la puerta por dentro mientras Louise cayó en su silla. «¡Oh, Dios mío, qué horror!», dijo la joven filarmónica. «¿Quién lo habría imaginado? El señor Cavalcanti. ¡Un asesino! ¡Un desertor de presidio! ¡Un presidiario!». Una sonrisa irónica contrajo los labios de Eugenie. «Estaba predestinada», dijo. «Me escapo de un morcer para caer en manos de un Cavalcanti». «Oh, no confundas a uno con el otro, Eugenie. Calla. Todos los hombres son unos niños, y me alegro de tener motivo para hacer algo más que aborrecerlos. Ahora los desprecio». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Luis. «¿Qué vamos a hacer?». «Sí, lo que habíamos de hacer dentro de 3 días. Marchar». «¿Cómo? A pesar de que no te cases, quieres...». «Escucha, Luis, detesto esta vida ordenada, acompasada y sujeta a reglas como nuestro papel de música. Lo que siempre he deseado, querido y ambicionado es la vida de artista, la vida libre, independiente, en que una no depende más que de sí misma y en que a nadie debe dar cuenta de sus actos. ¿Para qué me he de quedar? ¿Para qué tratar de nuevo de aquí a un mes de casarme? ¿Y con quién? ¿Con el señor de Bray, quizá, como ya se pensó en ello? No, Luis, no. La aventura de esta noche me servirá de pretexto. «¡Qué fuerte y animosa eres!», dijo la rubia y delicada joven a su morena compañera. «¿No me conocías aún? Vamos. Veamos, Luis, hablemos de todos nuestros asuntos. La silla de posta. Por suerte, hace 3 días que se ha comprado. ¿La has hecho llevar al sitio donde debemos tomarla? Sí. Nuestro pasaporte, helo aquí». Y Eugenie, con su natural aplomo, desdobló un papel impreso y leyó. El señor León de Armilly, edad 20 años, profesión artista, pelo negro, ojos negros, viaja con su hermana. ¡Magnífico! ¿Quién te ha facilitado ese pasaporte? Cuando fui a pedir al conde de Montecristo cartas para los directores de los teatros de Roma y Nápoles, le manifesté mis temores de viajar en calidad de mujer. El conde los comprendió perfectamente y se puso a mi disposición para facilitarme un pasaporte de hombre y 2 días más tarde recibí este, en el que he añadido de mi letra, viaja con su hermana. «¡Bravo!», dijo Eugenie alegremente. «Ya solo se trata de hacer nuestras maletas. Piénsalo bien, Eugenie. ¡Oh, todo está reflexionado! Estoy cansada de oír hablar de fines de mes, de alza, de baja, de fondos españoles, de cuentas, etc. En lugar de todo eso, Luis, el aire, la libertad, el canto de los pájaros, las llanuras de Lombardía, los canales de Venecia, los palacios de Roma y la playa de Nápoles. ¿Cuánto tenemos?». Luis sacó de su bolsillo una cartera que abrió y que contenía 23 billetes de banco. 23.000 francos», dijo. «Y por lo menos otro tanto en perlas, diamantes y alhajas», añadió Eugenie. «Somos ricas. Con 45.000 francos tenemos para vivir por espacio de 2 años como princesas o discretamente por espacio de 4. Pero antes de medio año habremos doblado nuestro capital, tú con tu música y yo con mi voz. Vamos, encárgate del dinero, yo me encargo de las alhajas. De modo que si una de las dos tuviese la desgracia de perder su tesoro, la otra conservaría el suyo. Ahora las maletas, sin pérdida de tiempo». «Aguarda», dijo Luis, yendo a escuchar a la puerta de la señora de Danglars. «¿Qué es lo que temes? Que nos sorprendan. La puerta está cerrada. Que nos manden abrirla. Que lo manden. No obedeceremos. Eres una verdadera amazona, Eugenie». Y las dos jóvenes se pusieron con una prodigiosa actividad a colocar en una maleta todos los objetos que creían necesitar. «Cierra tú la maleta mientras yo me cambio de vestido», dijo Eugenie. Luis apoyó sus pequeñas y hermosas manos sobre la tapa de la maleta. «No puedo», dijo, «no tengo bastante fuerza. Ciérrala tú». «Ah, ¿verdad?», dijo riendo Eugenie. «Olvidaba que yo soy Hércules y que tú eres la pálida Ónfala». Y la joven Eugenie, apoyando las rodillas sobre la maleta, engarrotó sus blancos y musculosos brazos hasta que juntó las dos divisiones de la maleta y la señorita de Armilly echó el candado a la cadena. Concluida esta operación, Eugenie abrió una cómoda cuya llave llevaba siempre consigo, sacó una mantilla de viaje de seda color violeta y dijo: «Toma, con esto no tendrás frío. Ya ves que he pensado en todo». «¿Pero y tú? ¿Yo? Jamás tengo frío, bien lo sabes. Y luego, con mis vestidos de hombre, ¿vas a vestirte aquí? Desde luego. Tendrás tiempo. No temas, cobarde. Todos están ocupados del ruidoso suceso. Además, ¿es extraño que permanezca encerrada cuando deben suponerme en un estado fatal? Tienes razón. Con ello me tranquilizas. Ven, ayúdame». Y del mismo cajón de donde sacó la mantilla que acababa de dar a la señorita de Armilly y que ésta tenía ya puesta, sacó un vestido completo de hombre desde las botas hasta la levita, con provisión de ropa blanca. Y si bien no se veía nada superfluo, tampoco se echaba de menos lo necesario. Con una rapidez que indicaba que no era la primera vez que por Roma se había puesto los vestidos del sexo contrario, Eugenie se calzó las botas, se puso un pantalón, anudó la corbata, abrochó hasta arriba su chaleco y se puso una levita que dejaba ver su fino talle. «Estás muy bien, de veras, muy bien», dijo Luis, contemplándola con admiración. «Pero y esos hermosos cabellos negros y esas trenzas magníficas que hacen respirar de envidia a todas las mujeres, ¿se disimularán en un sombrero de hombre como el que veo allí?». «Voy a comprobarlo», respondió Eugenie. Y cogiendo con la mano izquierda la espesa trenza que no cabía entre sus dedos, tomó con la derecha unas largas tijeras. Pronto rechinó el acero entre aquella hermosa cabellera que cayó a los pies de la joven. Cortada la trenza superior, pasó a las de las sienes, que cortó sucesivamente sin la menor señal de pesar. Sus ojos, por el contrario, brillaron con más alegría que de costumbre bajo sus negras pestañas. «¡Oh, qué lástima de cabellos tan hermosos!», dijo Luis. «¿Y qué? ¿No estoy 100 veces mejor así?», dijo Eugenie, alisando sus bucles. «¿No me encuentras más bonita?». «Siempre lo eres», respondió Luis. «¿Ahora a dónde vamos?». «A Bruselas, si te parece. En la frontera más próxima. De allí iremos a Liège, a Aix-les-Chapelles, subiremos al Rin hasta Estrasburgo y atravesando Suiza bajaremos a Italia por Saint-Gothard. ¿Te parece bien así?». «Sí». «¿Qué miras?». «Te miro. Estás adorable así. Diríase que me estás raptando». «Y por Dios, tienes razón. O creo que has jurado, Eugenie». Y las dos jóvenes, a las que creían anegadas en llanto, la una por sí misma y la otra por amor a su amiga, prorrumpieron en una risa estrepitosa al mismo tiempo que hacían desaparecer las señales más visibles del desorden que naturalmente había acompañado a sus preparativos de fuga. Después apagaron las luces y con el ojo alerta y el oído atento, las dos fugitivas abrieron la puerta del tocador que daba a una escalera interior y conducía hasta el patio de entrada. Eugenie iba adelante, sosteniendo con una mano la maleta que por el asa opuesta a Luis apenas podía sostener con las dos. Estaban dando las 12 y el gran patio estaba solitario. El portero velaba aún, o por lo menos estaba levantado. Eugenie se acercó poco a poco y vio al suizo que dormía en su cuarto, tendido en un sillón. Volvióse a Luis, tomó el pequeño baúl que habían dejado un instante en el suelo y las dos siguieron la sombra del muro y se dirigieron al arco de entrada. Eugenie hizo ocultar a Luis en el ángulo de la puerta, de modo que el conserje, si se despertaba, no viese más que una persona. Luego, colocándose ella en el sitio que daba de lleno al farol que alumbraba la entrada. «¡La puerta!», dijo con su bella voz de contralto tocando al vidrio. El conserje se levantó y dio algunos pasos para reconocer al que salía, como Eugenie había previsto, y viendo un joven que golpeaba impaciente su pantalón con el bastón, abrió al momento. Luis se escabulló como una culebra por la puerta entreabierta y saltó fuera. Luego salió Eugenie, tranquila en apariencia, aunque es probable que su corazón latiese con más violencia que de costumbre. Pasaba un mandadero y le cargaron con el baúl. Le indicaron el sitio a donde debía dirigirse, calle de la Victoire, número 36, y marcharon tras aquel hombre cuya compañía daba ánimo a Luis. Eugenie era tan fuerte como Judith o Dalila. Llegaron al número indicado y Eugenie dio orden al mandadero de que dejase el baúl en el suelo. Pagóle, retiróse aquel y entonces llamó a una ventanilla. Vivía en el cuarto una costurera que estaba avisada de antemano y no se había acostado todavía. «Señorita», dijo Eugenie, «haced sacar por el portero mi silla de posta y enviadle a buscar caballos. Dadle esos 5 francos por su trabajo». «De veras te admiro», dijo Luis, «y casi diría que me inspira respeto». La costurera miraba asombrada, pero como le dieron 20 luises, no hizo observación alguna. Al cuarto de hora volvió el conserje con el postillón y los caballos que éste enganchó, mientras aquel colocaba el baúl en la parte trasera. «He aquí el pasaporte», dijo el postillón. «¿Qué camino tomamos, mi joven señor?». «El de Fontainebleau», respondió Eugenie con una voz masculina casi. «¿Qué dices?», preguntó Luis. «Le doy unas señas falsas», respondió Eugenie. «Esa mujer a quien damos 20 luises puede vendernos por 40. Al llegar al bulevar tomaremos otra dirección». Y la joven subió al carruaje casi sin tocar el estribo. «Siempre tienes razón», dijo la maestra de canto colocándose junto a su amiga. Al cuarto de hora el postillón, puesto ya en el camino que debían seguir, pasaba la barrera de Saint-Martin haciendo resbalar su látigo. «¡Ah!», dijo Luis respirando, «ya estamos fuera de París». «Sí, querida mía, el rapto es bello y bien consumado». «Bien consumado», respondió Eugenie. «Sí, pero sin violencia. Lo haré valer como circunstancia atenuante». Estas palabras se perdieron en medio del estrépito de las ruedas sobre el camino de la Villette. El barón Danglars ya no tenía hija. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comensalismo, de la web definición.de. El comensalismo es un tipo de interacción que se da en la biología, donde una de las partes obtiene algún beneficio y la otra no sale favorecida, pero tampoco resulta perjudicada. El concepto procede de la expresión latina com mensa, que puede traducirse como compartiendo mesa. La utilización original del término, por lo tanto, está vinculada a la relación que surge cuando los animales carroñeros persiguen a las especies de caza para comer las sobras que dejan estas. El primer grupo, en definitiva, saca provecho de los recursos sobrantes de la segunda población. Ejemplos de comensalismo. Un claro ejemplo de comensalismo, partiendo de dicha acepción y explicación, es el que se establece entre los leones y los buitres que habitan en una zona concreta. Así, las mencionadas aves carroñeras lo que hacen es alimentarse de los restos de los cuerpos de animales que son asesinados y devorados por los citados felinos. No obstante, cuando se habla de este tipo de relación entre especies animales, lo frecuente es poner como ejemplo la que se establece entre los tiburones y las rémoras. Estas últimas son unos peces que cuentan con una ventosa en su extremidad superior y es la que aprovechan para adherirse a los cuerpos de los propios tiburones que en absoluto notan su presencia. De esta manera, dichas rémoras se alimentan de los restos de comida de aquellos. El inquilinismo y la foresis. Otro tipo de comensalismo es el inquilinismo. Esta relación implica a un organismo que se hospeda en otro, como el pájaro carpintero que agujerea los árboles para tener su refugio. Entre los ejemplos más habituales de inquilinismo es el que se da en las madrigueras de ratones del campo. Unos espacios donde además de estos roedores también viven insectos de diversa tipología que lo que hacen es alimentarse de las raíces que allí crecen y de los residuos que quedan de los alimentos que toman los dueños de estos hogares. La foresis, por otra parte, es la utilización de un segundo ser vivo como medio de transporte. Un ejemplo de este tipo de comensalismo ocurre con los peces que se desplazan sobre un tiburón. Otras clases de comensalismo. En el caso de la metabiosis, también conocida como tanatocracia, el vínculo entre ambos organismos es indirecto, ya que uno utiliza algo del otro pero solo después del fallecimiento del organismo en cuestión, como el cangrejo ermitaño, que emplea la concha de caracol como protección. Cabe destacar que existen otras interacciones biológicas más allá del comensalismo. En este sentido puede hablarse del parasitismo, por un organismo que incrementa su aptitud de reproducción a partir del detrimento de la aptitud reproductiva de otro, o mutualismo, un vínculo donde ambas especies incrementan su aptitud biológica. De la misma forma, también tenemos que hacer una especial mención a lo que se conoce como amensalismo. En este caso, la relación que se produce entre dos seres vivos es desproporcionada, pues uno de ellos se ve perjudicado en esta interacción, mientras que el otro no se ve afectado en absoluto. Este sería el caso, por ejemplo, de aquellos árboles que impiden que la luz del sol llegue a las hierbas que crecen junto a ellos. La simbiosis, por último, es una clase especial de mutualismo con una relación cercana y extendida entre los organismos de distintas especies. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Ana Frank, 26, miércoles 7 de octubre de 1942. Me imagino que... Viajo a Suiza. Papá y yo dormimos en la misma habitación, mientras que el cuarto de estudio de los chicos pasa a ser mi cuarto privado, en el que recibo las visitas. Para darme una sorpresa, me han comprado un juego de muebles nuevos con mesita de té, escritorio, sillones y un diván, todo muy pero muy bonito. Después de unos días, papá me da 150 florines, o el equivalente en moneda suiza, pero digamos que son florines, y dice que me compre todo lo que me haga falta, solo para mí. Después, todas las semanas me da un florín con el que también puedo comprarme lo que se me antoje. Salgo con Bert y me compro 3 blusas de verano a razón de 0,50, 1,50. 3 pantalones de verano a razón de 0,50, 1,50. 3 blusas de invierno a razón de 0,75, 2,25. 3 pantalones de invierno a razón de 0,75, 2,25. 2 enaguas a razón de 0,50, 1. 2 sostenes de la talla más pequeña a razón de 0,50, 1. 5 pijamas a razón de 1, 5. Un salto de cama de verano a razón de 2,50, 2,50. Un salto de cama de invierno a razón de 3, 3. 2 mañanitas a razón de 0,75, 1,50. Un cojín a razón de 1, 1. Un par de zapatillas de verano a razón de 1, 1. Un par de zapatillas de invierno a razón de 1,50, 1,50. Un par de zapatos de verano, colegio, a razón de 1,50, 1,50. Un par de zapatos de verano, vestir, a razón de 2, 2. Un par de zapatos de invierno, colegio, a razón de 2,50, 2,50. Un par de zapatos de invierno, vestir, a razón de 3, 3. 2 delantales, a razón de 0,50, 1. 25 pañuelos, a razón de 0,05, 1,25. 4 pares de medias de seda, a razón de 0,75, 3. 4 pares de calcetines largos hasta la rodilla, a razón de 0,50, 2. 4 pares de calcetines cortos, a razón de 0,25, 1. Un par de medias de lana, a razón de 1, 2. 3 ovillos de lana blanca, pantalones, gorro, 1,50. 3 ovillos de lana azul, jersey y falda, 1,50. Ovillos de lana de colores, gorro, bufanda, 1,50. Chales, cinturones, cuellos, botones, 1,25. También 2 vestidos para el colegio, verano. 2 vestidos para el colegio, invierno. 2 vestidos de vestir, verano. 2 vestidos de vestir, invierno. Una falda de verano, una falda de invierno de vestir, una falda de invierno para el colegio, una gabardina, un abrigo de verano, un abrigo de invierno, 2 sombreros, 2 gorros. Todo junto son 108 florines. 2 bolsos, un traje para patinaje sobre hielo, un par de patines con zapatos, una caja con polvos, pomadas, crema desmaquilladora, aceite bronceador, algodón, gasas y esparadrapos, colorete, barra de labios, lápiz de cejas, sales de baño, talco, agua de colonia, jabones, borla. Luego, 4 jerseys a razón de 1,50, 4 blusas a razón de 1. Objetos varios por un valor total de 10, regalos por valor de 4,50. Es lunes 16 de octubre de 2023 y este es el programa 5350 de La Voz Silenciosa en su 16º año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis 2 canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros que no encuentres en YouTube creados por mí están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la ocasión del lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. Y si quieres apoyarme económicamente, hazlo a través de este enlace que hay aquí abajo de PayPal. No se te ocurra perdértelos. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Me contestarás con sinceridad? Por supuesto. ¿A cuánta gente has mentido? Hace una temperatura en Murcia actualmente de 22 grados. ¿A cuánta gente has defraudado? El cielo está despejado y no hay posibilidad, según parece, de que llueva ni una gota. Es decir, que no me vas a contestar. Lo estoy haciendo. ¿Cuántas veces has mentido en tu vida? Mi vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. Que te den, José. Tío, hay un dicho que reza así. A quien quiera saber, mentiras con él. Ya veo. Eres todo un especialista. No, gracias, no fumo. Vamos a hablar con Anda. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz, o cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es. Ah, sí. Solo mi voz. ¿Me acompañas? Historia de un muerto contada por él mismo. Histoire de mort racontée por lui-même, de Alejandro Dumas. Una noche de diciembre estábamos reunidos tres amigos en el taller de un pintor. Hacía un tío sombrío y frío, y la lluvia golpeaba los cristales con un ruido continuo y monótono. El taller era inmenso y estaba débilmente iluminado por la luz de una chimenea en torno a la que conversábamos. Aunque todos fuéramos jóvenes y joviales, la conversación había tomado, a pesar nuestro, un aire de aquella noche triste y las palabras alegres se habían agotado rápidamente. Uno de nosotros reanimaba la hermosa llama azul de un ponche que arrojaba sobre todos los objetos circundantes una claridad fantástica. Los inmensos bosquejos, los cristos, las bacantes, las madonas, parecían moverse y danzar sobre las paredes como grandes cadáveres fundidos en el mismo tono verdoso. Aquel vasto salón resplandeciente de día por las creaciones del pintor, lleno de sus sueños, había tomado aquella noche en la penumbra un carácter extraño. Cada vez que la pequeña cuchara de plata volvía a caer en el tazón lleno de licor encendido, los objetos se reflejaban sobre los muros con formas desconocidas y con tintes inauditos. Desde los viejos profetas de barbas blancas hasta esas caricaturas que cubren las paredes de los talleres y que parecen un ejército de demonios como los que aparecen en sueños o como los que dibujaba Goya. Además, la calma del exterior aumentaba lo fantástico del interior. Cada vez que mirábamos aquella claridad por un instante, nos veíamos a nosotros mismos con rostros de un gris verdoso, con los ojos fijos y brillantes como rubíes, los labios pálidos y las mejillas hundidas. Quizá lo más impresionante era una máscara de yeso moldeada sobre el rostro de uno de nuestros amigos, muerto hacía algún tiempo, máscara que, colgada cerca de la ventana, recibía en su perfil el reflejo del ponche, lo que le daba una fisonomía extrañamente burlona. Todo el mundo ha sufrido como nosotros la influencia de salones vastos y tenebrosos, como los describe Hoffman o como los pinta Rembrandt. Todo el mundo ha experimentado, al menos una vez, esos miedos sin causa, esas fiebres espontáneas a la vista de objetos o que el rayo pálido de la luna o la luz dudosa de una lámpara otorgan una forma misteriosa. Todo el mundo se ha encontrado en una habitación grande y sombría escuchando algún cuento inverosímil y experimentando ese terror secreto que puede cesar de golpe encendiendo una lámpara o hablando de otra cosa. Lo que evitamos hacer, porque es muy grande la necesidad de emociones, verdaderas o falsas, que tiene nuestro pobre corazón. En fin, aquella noche éramos tres. La conversación, que nunca toma la línea recta para llegar a su meta, había seguido todas las fases de nuestras ideas veinteañeras. Unas veces ligera como el humo de nuestros cigarrillos, otras vivaz como la llama del ponche, en las demás sombría como la sonrisa de aquella máscara de yeso. Habíamos llegado a un punto en el que no hablábamos siquiera. Los cigarros, que seguían el movimiento de las cabezas y de las manos, brillaban como tres aureolas girando en la sombra. Era evidente que el primero que abriera la boca y que turbara el silencio, aunque fuera para una broma, causaría inquietud a los otros dos. Hasta tal punto estábamos sumidos, cada uno por nuestro lado, en una ensoñación miedosa. «Henry», dijo el que vigilaba el ponche dirigiéndose al pintor. «¿Has leído a Hoffman?» «Por supuesto», respondió Henry. «¿Y qué piensas de él?» Pienso que es admirable, y tanto más porque creía evidentemente en lo que escribía. Por lo que a mí respecta, solo sé que cuando lo leía por la noche me iba a la cama frecuentemente sin cerrar mi libro y sin atreverme a mirar detrás de mí. O sea, que te gusta lo fantástico, mucho. ¿Y a ti? Preguntó dirigiéndose a mí, ¿también? Pues bien, voy a contarles una historia fantástica que me ocurrió. Esto no podía acabar de otro modo. Cuenta. ¿Es una historia que te ocurrió a ti mismo? Pregunté. A mí mismo. Pues cuenta. Hoy estoy dispuesto a creer todo. Tanto más cuanto que palabra de honor puedo afirmar que soy el héroe. Bueno, adelante, te escuchamos. Dejó caer la pequeña cuchara en el tazón. La llama se apagó poco a poco y permanecimos en una oscuridad casi completa, con solo las piernas iluminadas por el fuego de la chimenea. Él comenzó. Una noche, era aproximadamente un año, hacía el mismo tiempo que hoy, el mismo frío, la misma lluvia, la misma tristeza. Yo tenía muchos enfermos, y después de haber hecho mi última visita, en lugar de ir un instante a Les Italiens, como tenía por costumbre, hice que me llevaran a mi casa. Vivía en una de las calles más desiertas del barrio Saint-Germain. Estaba muy cansado y me acosté pronto. Apagué la lámpara y durante algún tiempo me entretuve mirando el fuego que ardía y hacía danzar grandes sombras sobre la cortina de mi cama. Finalmente mis ojos se cerraron y me dormí. Hacía aproximadamente una hora que dormía cuando sentí una mano que me sacudía vigorosamente. Me desperté sobresaltado, como quien espera dormir mucho tiempo, y observé con asombro al visitante nocturno. Era mi criado. «Señor», me dijo, «levántese inmediatamente. Le buscan para que visite a una joven que se muere». «¿Y dónde vive esa joven?», le pregunté. «Casi enfrente. Además, ahí está la persona que ha venido por usted para acompañarle». Me levanté y me vestí apresuradamente, pensando que la hora y la circunstancia harían perdonar mi vestimenta. Cogí mi lanceta y seguí al hombre que me habían enviado. Llovía a cántaros. Afortunadamente no tuve más que atravesar la calle y al instante estuve en casa de la persona que reclamaba mis cuidados. Vivía en un palacete vasto y aristocrático. Crucé un gran patio, subí los peldaños de una escalinata y pasé por un vestíbulo donde se hallaban unos criados aguardándome. Me hicieron subir un piso y pronto me encontré en la habitación de la enferma. Era una gran habitación con viejos muebles de madera negra esculpida. Una mujer me introdujo en aquella habitación a la que nadie nos siguió. Fui dirigido hacia una gran cama de columnas tapizada con una antigua y rica tela de seda y vi, sobre la almohada, la más encantadora cabeza de Madonna que jamás haya soñado Rafael. Tenía unos cabellos dorados como una ola del Pactolo, enmarcando un rostro de un perfil angelical, los ojos semicerrados y la boca entreabierta dejaba ver una doble hilera de perlas. Su cuello resplandecía de blancura puro de líneas. Su camisa entreabierta insinuaba un pecho hermoso capaz de tentar a San Antonio, y cuando cogí su mano recordé esos brazos blancos que Homero da a Juno. En fin, aquella mujer era una mezcla de ángel cristiano y de la diosa pagana. Todo en ella revelaba la pureza del alma y la fogosidad de los sentidos. Hubiera podido pasar al mismo tiempo por la Santa Virgen o por una bacante lasciva, enloquecer a un sabio y dar la fe a un ateo. Cuando me acerqué a ella sentí a través del calor de la fiebre ese perfume misterioso hecho de todos los perfumes que emana la mujer. Permanecí sin recordar la causa que me había llevado allí, mirándola como una revelación y sin encontrar nada semejante ni en mis recuerdos ni en mis sueños. Cuando ella volvió la cabeza hacia mí, abrió sus grandes ojos azules y me dijo, «Sufro mucho». Sin embargo, no tenía casi nada. Una sangría y estaba salvada. Cogí mi lanceta y en el momento de tocar aquel brazo tan blanco, mi mano tembló. Pero el médico se impuso al hombre. Cuando abrí la vena, corrió una sangre pura como de corral en fusión y ella se desvaneció. Ya no quise dejarla. Me quedé a su lado. Experimentaba una secreta felicidad por tener la vida de aquella mujer entre mis manos. Detuve la sangre, ella volvió a abrir poco a poco los ojos, se llevó la mano que tenía libre a su pecho, se giró hacia mí y mirándome con una de esas miradas que condenan o salvan me dijo, «Gracias, sufro menos». Había tanta voluptuosidad, tanto amor y tanta pasión alrededor de ella que yo estaba clavado en mi sitio, contando cada latido de mi corazón por los latidos del suyo, escuchando su respiración todavía un poco febril y diciéndome que si había alguna cosa del cielo en esta tierra, debía ser el amor de aquella mujer. Se durmió. Yo estaba arrodillado sobre los peldaños de su cama, como un sacerdote en el altar. Una lámpara de alabastro colgaba del techo y lanzaba una claridad encantadora sobre todos los objetos. Estaba solo a su lado. La mujer que me había introducido había salido para anunciar que su ama estaba bien y que no se necesitaba a nadie. Era verdad. Su ama estaba allí, tranquila y hermosa como un ángel dormido en su plegaria. En cuanto a mí, yo estaba loco. Pero no podía quedarme en aquella habitación toda la noche. Por tanto, salí también sin hacer ruido para no despertarla. Receté algunos cuidados al irme y dije que volvería al día siguiente. Cuando regresé a mi casa estuve desvelado por su recuerdo. Comprendí que el amor de aquella mujer debía ser un encantamiento eterno hecho de ensoñación y de pasión. Que debía ser púdica como una santa y apasionada como una cortesana. Concebí que debía ocultar al mundo todos los tesoros de su belleza y que a su amante debía entregarse desnuda por entero. En fin, su imagen quemó mi noche, y cuando llegó la claridad yo estaba locamente enamorado. Más tarde, tras los pensamientos locos de la noche, llegaron las reflexiones. Me dije que un abismo me separaba de aquella mujer, que era demasiado bella para no tener un amante, que debía ser demasiado amado para que ella le olvidase, y me puse a odiar sin conocer a aquel hombre a quien Dios daba tanta felicidad en este mundo para que pudiera sufrir sin protestar una eternidad de dolores. Esperaba impaciente la hora a la que podía presentarme en su casa y el tiempo que pasé esperándola me pareció un siglo. Finalmente llegó la hora y salí. Cuando llegué me hicieron entrar en una reducida habitación exquisita, de un rococó furioso, de un pompadour sorprendente. Estaba sola y leía. Un gran vestido de terciopelo negro la ceñía por todas partes, no dejando ver, como en las vírgenes del Perú chino, más que las manos y la cabeza. Tenía el brazo que yo había sangrado coquetamente en cabestrillo y extendía ante el fuego sus pequeños pies, que no parecían hechos para caminar sobre esta tierra. Esa mujer era tan completamente bella que Dios parecía haberla dado al mundo como un esbozo de los ángeles. Me tendió la mano y me hizo sentar a su lado. «¿Tan pronto levantada, señora?», le dije. «Usted es imprudente». «No, soy fuerte», me contestó sonriendo. «He dormido muy bien y además no estaba enferma». «Sin embargo, decía que sufría, más del pensamiento que del cuerpo», dijo con un suspiro. «¿Tiene alguna pena, señora?». «Oh, una profunda». «Afortunadamente Dios también es médico y ha encontrado la panacea universal, el olvido». «Pero hay dolores que matan», le dije. «Y bien, la muerte del olvido no es lo mismo. La una es la tumba del cuerpo, la otra la tumba del corazón, eso es todo». «Pero usted, señora», dije, «¿cómo puede tener una pena? Está demasiado alta para que la alcance, y los dolores deben sentirse bajo sus pies como las nubes bajo los pies de Dios. Las tormentas para nosotros, para usted, la serenidad». «Eso es lo que le engaña», continuó ella, «y lo que prueba que toda su ciencia se detiene ahí, en el corazón». «Y bien», le dije, «trate de olvidar, señora. Dios permite a veces que una alegría suceda a un dolor, que la sonrisa suceda a las lágrimas, ¿cierto? Y cuando el corazón de aquel que prueba está demasiado vacío para llenarse solo, cuando la herida es demasiado profunda para cerrar sin ayuda, envía al camino de aquella a la que quiere consolar otra alma que la comprende porque sabe que se sufre menos sufriendo a dúo. Y llega un momento en que el corazón vacío se llena de nuevo, la herida cicatriza». «¿Y cuál es el dictamen, doctor?», me dijo ella. «¿Con qué cura semejante herida?». Se hizo un silencio bastante largo durante el cual admiré aquel rostro divino, sobre el que la media luz filtrada a través de las cortinas de seda arrojaba tintes encantadores, y admiré también aquellos hermosos cabellos de oro, no sueltos como en la víspera, sino alisados sobre las sienes y cogidos en la nuca. Desde el principio, la conversación había adoptado un aire triste. Por eso aquella mujer me pareció más radiante aún que la primera vez, con su triple corona de belleza, pasión y dolor. Dios la había probado con el dolor y era preciso que aquel a quien ella diera su alma aceptara la misión, doblemente santa, de hacerle olvidar el pasado y esperar el futuro. Por eso permanecí ante ella, no ya loco como lo estaba la víspera ante su fiebre, sino recogido ante su resignación. Si me hubiera sido dada en aquel momento, habría caído a sus pies, le habría cogido las manos y hubiera llorado con ella como una hermana, respetando al ángel y consolando a la mujer. Pero, ¿cuál era aquel dolor que había que hacer olvidar, que había causado aquella herida sangrante todavía? Era lo que yo ignoraba, lo que debía adivinar, porque ya existía entre la enferma y el médico suficiente intimidad para que me confesase una pena, pero no la suficiente para que me contara la causa. Nada a su alrededor podía ponerme sobre la pista. En la víspera, nadie había ido a su cabecera para inquietarse por ella. Al día siguiente, nadie se presentaba para verla. Aquel dolor debía estar, pues, en el pasado y reflejarse solo en el presente. «Doctor», me dijo de pronto saliendo de su ensoñación, «¿podré bailar pronto?». «Sí, señora», le dije yo, asombrado por aquella transformación. «Es que tengo que dar un baile hace mucho tiempo programado», continuó ella. «¿Vendrá, verdad? Debe tener una opinión malísima de mi dolor que, haciéndome soñar de día, no me impide bailar de noche». «Es que verá, es uno de esos pesares que hay que empujar al fondo del corazón para que el mundo no sepa nada. Una de esas torturas que debemos enmascarar con una sonrisa para que nadie las adivine. Quiero guardar para mí solo lo que sufro, como otro guardaría su alegría. Este mundo, que tiene envidia y celos al verme bella, me cree feliz, y es una convicción que no quiero quitarle. Por eso bailo, con riesgo de llorar al día siguiente, pero de llorar sola». Me tendió la mano con una mirada indefinible de candor y de tristeza y me dijo: «Hasta pronto, ¿verdad?». Yo llevé su mano a mis labios y salí. Llegué a mi casa atontado. Desde mi ventana veía las suyas. Y me quedé todo el día mirándolas, oscuras y silenciosas. Me olvidaba de todo por aquella mujer. No dormía, no comía. Por la noche tenía fiebre. Al día después, por la mañana, delirio. Y a la noche siguiente estaba muerto. «¡Muerto!», exclamamos nosotros. «¡Muerto!», contestó nuestro amigo con un acento de convicción imposible de transcribir. «Muerto como Fabián, cuya máscara está ahí». «Continúa», le dije. La lluvia golpeaba contra los cristales. Volvimos a echar leña en la chimenea, cuya llama roja y viva disminuía un poco la oscuridad que invadía el taller. Él continuó: «A partir de ese momento solo experimenté una conmoción fría. Fue sin duda el momento en que me arrojaron a la fosa. Ignoro desde hacía cuánto tiempo estaba sepultado, cuando oí confusamente una voz que me llamaba por mi nombre. Me estremecí de frío sin poder responder. Algunos instantes después, la voz volvió a llamarme. Hice un esfuerzo para hablar, pero al moverme, mis labios sintieron el sudario que me cubría de la cabeza a los pies. A pesar de ello, conseguí articular débilmente estas palabras: ¿Quién me llama?». «Yo», respondió. «¿Quién eres tú?». «Yo». Y la voz iba debilitándose como si se hubiera perdido en el viento o como si no hubiera sido más que un ruido pasajero de las hojas. Por tercera vez, todavía mi nombre llegó a mis oídos, pero esta vez el nombre pareció correr de rama en rama, de tal modo que el cementerio entero repitió sordamente y oí un ruido de alas, como si mi nombre, pronunciado de pronto en el silencio, hubiera hecho volar una bandada de pájaros nocturnos. Mis manos se elevaron hasta mi rostro como movidas por resortes misteriosos. Aparté silenciosamente el sudario que me cubría y traté de ver. Me pareció que despertaba de un largo sueño. Sentía frío. Siempre recordaré el espanto sombrío del que estaba rodeado. Los árboles no tenían hojas y sus ramas descarnadas se retorcían dolorosamente como grandes esqueletos. Un débil rayo de luna que penetraba a través de las nubes negras iluminaba un horizonte de tumbas blancas que parecían una escalera hacia el cielo. Todas aquellas voces indefinidas de la noche que precedían mi despertar parecían cargadas de misterio y terror. Volví la cabeza y busqué a quien me había llamado. Estaba sentado junto a mi tumba, espiando todos mis movimientos, la cabeza apoyada en las manos y una sonrisa extraña bajo su mirada horrible. Tuve miedo. «¿Quién es?», le dije, reuniendo todas mis fuerzas. «¿Por qué me ha despertado?». «Para prestarte un servicio», me respondió. «¿Dónde estoy?». «En el cementerio». «¿Quién es?». «Un amigo». «Déjeme en mi sueño». «Escucha», me dijo. «¿Te acuerdas de la tierra?». «No». «¿No echas de menos nada?». «No». «¿Cuánto hace que duermes?». «Lo ignoro». «Yo te lo diré. Estás muerto desde hace 2 días y tu última palabra ha sido el nombre de una mujer en lugar de ser el del Señor. Hasta el punto de que tu cuerpo sería de Satán si Satán quisiera cogerlo. ¿Comprendes?». «Sí». «¿Quieres vivir?». «Usted es Satán». «¿Satán o no, quieres vivir?». «¿Nada más que vivir?». «No, volverás a verla». «¿Cuándo?». «Esta noche». «¿Dónde?». «En su casa». «Acepto», dije yo, tratando de levantarme. «¿Cuáles son tus condiciones?». «¿Crees acaso que de cuando en cuando no soy capaz de hacer el bien? Esta noche ella da un baile y te llevo a él». «Volvamos, pues». «Vayamos». Satán me tendió la mano y me encontré de pie. Describir lo que experimenté sería cosa imposible. Sentía que un frío terrible helaba mis miembros. Es todo cuanto puedo decir. Ahora, continuó Satán, sígueme. Comprende que no te haga salir por la puerta principal. El portero no te dejaría pasar, querido. Una vez aquí, no se sale. Sígueme, pues. Vamos primero a tu casa donde te vestirás, porque no puedes ir al baile con el traje que llevas, tanto más cuanto que no es un baile de disfraces. Pero envuélvete bien en tu sudario, porque la noche es fría y podrías enfermar. Satán se echó a reír como ríe Satán y yo seguí caminando tras él. Estoy seguro, continuó, de que pese al servicio que te hago, no me amas todavía. Así están hechos los hombres, ingratos con sus amigos. No es que censure la ingratitud, es un vicio que yo inventé y es uno de los más difundidos, pero me gustaría verte menos triste. Es la única gratitud que te pido. Yo le seguía, blanco y frío como una estatua de mármol que un resorte oculto hace moverse. Solo que en los momentos de silencio habría podido oírse a mis dientes chocar bajo un estremecimiento glacial y a los huesos de mis miembros crujir a cada paso. ¿Llegaremos pronto? Dije con esfuerzo. Impaciente, dijo Satán. ¿Es muy hermosa? Como un ángel. Ay, querido, continuó riendo. Hay que confesar que adoleces de delicadez en tus palabras. Acabas de hablarme de ángel, a mí, que lo he sido. Tanto más cuanto que ningún ángel haría por ti lo que yo hago hoy. Pero te perdono. Hay que perdonarle algo a un hombre muerto hace 2 días. Además, como te decía, esta noche estoy muy alegre. Hoy han ocurrido en el mundo cosas que me encantan. Creía que a los hombres degenerados algo los había vuelto virtuosos desde hace algún tiempo, pero no, son siempre los mismos, tal como los creé. Y bien, querido, rara vez he visto jornadas como esta. He cosechado desde ayer 622 suicidas solo en Europa, y entre ellos hay más jóvenes que viejos, lo cual es una pérdida porque mueren sin hijos. 2.243 asesinatos solo en Europa. En las demás partes del mundo ni llevo la cuenta. Con ellas me pasa lo que a los mayores capitalistas. No puedo enumerar mi fortuna. 2.623.975 nuevos adulterios. Eso es menos sorprendente debido a los bailes. 200 jueces que se han vendido. Ordinariamente tenía más. Pero lo que mayor placer me ha dado son 27 muchachas, la mayor parte de las cuales no tenían 18 años, que han muerto blasfemando de Dios. Cuenta, querido, todo eso es un ingreso aproximado de 2.628.000 almas solo en Europa. No cuento los incestos, las falsificaciones de moneda, las violaciones, pura calderilla. Por eso, haciendo una media de 3 millones de almas que se pierden al día, calcula en cuánto tiempo el mundo entero será mío. Me veré obligado a comprarle a Dios el paraíso para agrandar el infierno. Comprendo tu alegría, murmuré yo acelerando el paso. ¿Me dices eso? Continuó Satán con aire sombrío y de duda. ¿Tienes miedo de mí porque me ves cara a cara? ¿Soy tan repulsivo? Razonemos un poco, por favor. ¿Qué sería del mundo sin mí? ¿Un mundo que tuviera sentimientos procedentes del cielo y no pasiones procedentes de mí? El mundo moriría de rencor, querido. ¿Quién ha inventado el oro? Yo. ¿El juego? Yo. ¿El amor? Yo. ¿Los negocios? También yo. Y no comprendo a los hombres que parecen odiarme tanto. Sus poetas, por ejemplo, que hablan de amor puro, no comprenden que al mostrar el amor que salva, inspiran la pasión que pierde, porque gracias a mí, lo que siempre buscan no es una mujer como la Virgen, sino una pecadora como Eva. Y tú mismo, en este momento, tú, que todavía tienes el frío de un cadáver y la palidez de un muerto, no es un amor puro lo que vas a buscar junto a aquella a la que te llevo, sino una noche de voluptuosidad. Ves, pues, que el mal sobrevive a la muerte, y que si el hombre tuviera que escoger, preferiría la eternidad de la pasión a la dicha. Y la prueba es que, por algunos años de pasión, sobre la tierra, pierde la eternidad de la dicha en el cielo. Llegaremos pronto, dije yo, porque el horizonte iba renovándose siempre y caminábamos sin avanzar. Siempre impaciente, replicó Satán, aun cuando trato de abreviar la ruta cuanto puedo. Comprende que no puedo pasar por la puerta. Hay una gran cruz, y esta es mi aduana. Cuando viajo y me tropiezo con ella, me detendría. Me vería obligado a santiguarme. Y puedo cometer un crimen, pero no un sacrilegio. Y además, como ya te he dicho, no te dejarían pasar. ¿Crees que te mueres, que te entierran y que un buen día te puedes marchar sin decir nada? Te equivocas, querido. Sin mí habrías tenido que esperar a la resurrección eterna, cosa que había sido larga. Sígueme y estate tranquilo. Llegaremos. Te he prometido un baile y lo tendrás. Yo cumplo mis promesas y mi firma es conocida. Había en esa ironía de mi siniestro compañero un fatalismo que me helaba. Todo cuanto acabo de decirles, creo oírlo todavía. Caminamos algún tiempo más. Luego llegamos a un muro ante el que estaban amontonadas tumbas formando escalera. Satán puso el pie en la primera y, contra su costumbre, caminó sobre las piedras sagradas hasta que estuvo en la cima de la muralla. Yo vacilé en seguir el mismo camino. Tenía miedo. Me tendió la mano diciéndome, «No hay peligro. Puedes poner el pie encima. Son conocidos». Cuando estuve a su lado me dijo, «¿Quieres que te haga ver lo que sucede en París?» «No. Sigamos». Saltamos del muro a tierra. La luna, bajo la mirada de Satán, se había velado como una joven bajo una mirada de escalada. La noche estaba fría, todas las puertas se hallaban cerradas, todas las ventanas oscuras, todas las calles silenciosas. Se hubiera dicho que nadie había pisado hacía mucho tiempo el suelo sobre el que caminábamos. Todo a nuestro alrededor tenía un aspecto fantasmal. Se podía creer que cuando el día llegase nadie abriría las puertas, ninguna cabeza se asomaría a las ventanas y nadie turbaría el silencio. Creía caminar por una ciudad muerta hacía siglos y reencontrada en unas excavaciones. En fin, la ciudad parecía estar despoblada en provecho de cementerio. Caminábamos sin oír un ruido, sin encontrar una sombra. La caminata fue larga a través de aquella ciudad espantosa de silencio y de reposo. Finalmente, llegamos a nuestra casa. «¿La reconoces?», me dijo Satán. «Sí», respondí sordamente. «Entremos». «Espera, tengo que abrir. También fui yo el que inventó el robo. Tengo una segunda llave de todas las puertas, excepto la del paraíso, por supuesto». Entramos. La calma exterior continuaba en el interior. Era horrible. Yo creía soñar, no respiraba ya. Imagínense volviendo a entrar en su habitación donde había muerto hace 2 días, encontrando todas las cosas tal como estaban durante su enfermedad, con el sello de ese aire sombrío que da la muerte. Volviendo a ver los objetos ordenados, como si ya no tuvieran que ser tocados por ustedes. La única cosa animada que había visto desde mi salida del cementerio fue mi gran péndulo, a cuyo lado había un ser humano muerto, y continuaba contando las horas de mi eternidad como había contado las de mi vida. Fui a la chimenea, encendí una vela para cerciorarme de la verdad, porque todo cuanto me rodeaba se me aparecía a través de una claridad pálida y fantástica que me daba, por así decir, una visión interior. Todo era real. Aquella era mi habitación. Vi el retrato de mi madre sonriéndome como siempre. Abrí los libros que leía algunos días antes de mi muerte. Solamente la cama no tenía ropa y había sellos en todas partes. En cuanto a Satán, se había sentado al fondo y leía atentamente la vida de los santos. En aquel momento pasé ante un gran espejo y me vi en mi extraño atuendo, cubierto de un pálido sudario, con los ojos apagados. Dudé de aquella vida que me devolvía un poder desconocido y me llevé la mano al corazón. Mi corazón no latía. Me llevé la mano a la frente y estaba fría como el pecho, el pulso mudo como el corazón. Reconocía todo lo que había abandonado. Así pues, solo el pensamiento y los ojos vivían en mí. Lo horrible además era que no podía apartar mi mirada de aquel espejo que me devolvía mi imagen sombría, helada y muerta. Cada movimiento de mis labios se reflejaba como la horrible sonrisa de un cadáver. No podía moverme del sitio, no podía gritar. El reloj dejó oír ese zumbido sordo y lúgubre que precede al campanario de los viejos péndulos y dio las 2. Luego, todo recuperó la calma. Algunos instantes después, una iglesia vecina sonó a su turno, luego otra, luego una más. En un rincón del espejo veía a Satán que se había dormido sobre la vida de los santos. Conseguí volverme. Había un espejo frente a aquel en el que me miraba, de modo que me veía repetido millares de veces con esa claridad pálida que da una sola vela en una sala grande. El miedo había llegado a su colmo. Lancé un grito. Satán se despertó. ¡Ah! «He aquí, sin embargo», me dijo mostrándome el libro, «con qué se quiere dar virtud a los hombres. Es tan aburrido que me he dormido. Yo que velo desde hace 6.000 años. ¿Todavía no estás preparado?» «Sí», repliqué maquinalmente, «ya estoy». «Date prisa», contestó Satán, «rompe los sellos, coge tus ropas y oro sobre todo, mucho oro. Deja tus cojones abiertos y mañana la justicia encontrará el modo de condenar a algún pobre diablo por rotura de sellos. Será mi pequeña ganancia». Me vestí. De vez en cuando me tocaba la frente y el pecho. Los dos estaban fríos. Cuando estuve preparado, miré a Satán. «¿Vamos a verla?», le dije, «dentro de 5 minutos». «¿Y mañana?». «Mañana», me dijo, «recuperarás tu vida ordinaria». Mañana, me dijo, recuperarás tu vida ordinaria. Yo no hago las cosas a medias. Sin condiciones, sin condiciones. Salgamos, le dije. Sígueme. Bajamos. Al cabo de unos instantes estábamos en la casa a la que me habían llamado 4 días antes. Subimos. Reconocí la escalinata, el vestíbulo, la antecámara. Los accesos al salón estaban llenos de gente. Era una fiesta deslumbrante de luces, flores, pedrerías y mujeres. Estaban bailando. A la vista de aquella alegría creí en mi resurrección. Me incliné al oído de Satán, que no me había abandonado. ¿Dónde está ella?, le dije. En su coqueta. Esperé a que la contradanza hubiera terminado. Crucé el salón, estaba la gente. No era el cementerio, era un baile. No era la tumba, era el amor. Me dejé embriagar y olvidé por un instante de dónde venía, sin pensar en otra cosa que en aquello por lo que había ido. Llegado a la puerta de la habitación la vi. Se veía más bella y encantadora que nunca. Me detuve un instante como en éxtasis. Iba ceñida por un vestido de blancura resplandeciente, con los hombros y los brazos desnudos. Volví a ver, más con la imaginación que en realidad, un pequeño punto rojo en el lugar que yo había sangrado. Cuando apareció estaba rodeada de jóvenes a los que apenas escuchaba. Alzó indolentemente sus hermosos ojos llenos de voluptuosidad. Me vio. Pareció dudar al reconocerme. Luego, poniendo una sonrisa encantadora, dejó a todo el mundo y se acercó a mí. «Ya ve que soy fuerte», me dijo. La orquesta se dejó oír. Y para probárselo, continuó cogiéndome del brazo, «vamos a bailar el vals juntos». Dijo algunas palabras a alguien que pasaba a su lado. Yo vi a Satán junto a mí. «Has cumplido tu promesa», le dije, «gracias, pero necesito a esta mujer esta misma noche». «La tendrás», me dijo Satán, «pero límpiate el rostro, tienes un gusano en la mejilla». Y desapareció, dejándome todavía más helado que antes. Como para volver a la vida, apreté el brazo de aquella a la que iba a buscar desde el fondo de la tumba y la arrastré al salón. Era uno de esos valses embriagadores en los que todo cuanto nos rodea desaparece, en los que no se vive más que uno para otro, en los que las manos se encadenan, en los que los cuerpos se confunden y los pechos se tocan. Yo bailaba con los ojos clavados en sus ojos y su mirada, que me sonreía eternamente, parecía decirme: «Si supieras los tesoros de amor y de pasión que daré a mi amante, si supieras cuánta voluptuosidad hay en mis caricias, cuánto fuego tienen mis besos, a quien ame daré todas las bellezas de mi cuerpo, todos los pensamientos de mi alma, porque soy joven, porque soy amante, porque soy bella». Y el vals nos arrastraba en un torbellino lascivo y veloz. Esto duró mucho tiempo. Cuando la música cesó, éramos los únicos que seguíamos bailando. Ella cayó en mis brazos, con el pecho oprimido, flexible como una serpiente, y ató sobre mí sus grandes ojos que parecieron decirme: «Te amo». La llevé a la habitación donde estábamos solos. Los salones iban quedando desiertos. Ella se dejó caer sobre un asiento alargado y mullido, cerrando a medias los ojos bajo la fatiga, como bajo un abrazo de amor. Me incliné sobre ella y le dije en voz baja: «Si supieras cuánto te amo». «Lo sé», me dijo ella, «también yo lo amo». Era para volverse loco. «Daría mi vida», dije, «por una hora de amor con usted, y mi alma por una noche». «Escuche», dijo ella, abriendo una puerta oculta en la tapicería. «Dentro de un instante estaremos solos, espéreme». Ella me empujó suavemente y me encontré solo en su dormitorio, todavía alumbrado por la lámpara de alabastro. Todo tenía allí un perfume de misteriosa voluptuosidad imposible de describir. Me senté cerca del fuego porque tenía frío. Me miré en el espejo. Seguía estando muy pálido. Oí los coches que partían uno a uno. Luego, cuando el último hubo desaparecido, se hizo un silencio solemne. Poco a poco mis terrores regresaron. No me atrevía a volverme. Tenía frío. Me sorprendía que ella no viniese. Contaba los minutos y no oía ningún ruido. Tenía los codos sobre las rodillas y la cabeza entre mis manos. Entonces me puse a pensar en mi madre que lloraba en aquel momento a su hijo muerto, en mi madre, para quien yo era toda la vida y para la que no había tenido más que mis pensamientos secundarios. Todos los días de mi infancia volvieron a pasar ante mis ojos como un sueño. Vi que siempre que había tenido una herida que curar, un dolor que apagar, fue siempre a mi madre a quien recurrí. Quizá en el momento en que yo me preparaba para una noche de amor, ella se preparaba para una noche de insomnio, sola, silenciosa, junto a objetos que le recordaban a mí, o velando con mi solo recuerdo. ¡Qué horrible pensamiento! Tenía remordimientos. Las lágrimas vinieron a mis ojos. Me levanté. En el momento en que me miraba en el espejo, vi una sombra pálida y blanca detrás de mí, mirándome fijamente. Me volví. era mi hermosa amada. Afortunadamente mi corazón no latía porque de emoción había terminado por romperse. Todo estaba silencioso, tanto fuera como dentro. Me atajo a su lado y pronto olvidé todo. Fue una noche imposible de contar, con placeres desconocidos, con voluptuosidades tales que se acercan al sufrimiento. En mis sueños de amor no encontré nada parecido a aquella mujer que tenía en mis brazos, ardiente como una mesalina, casta como una madonna, flexible como una tigresa, con besos que quemaban los labios, con palabras que quemaban el corazón. Había en ella algo tan potentemente atractivo que hubo momentos en que tuve miedo. Por fin, la lámpara comenzó a palidecer cuando el día empezaba. «Escucha», me dijo aquella mujer, «hay que marcharse, ya llega el día. No puedes quedarte aquí, pero por la tarde, a primera hora de la noche, te espero, ¿sí?». Por última vez sentí sus labios sobre los míos. Ella apretó de modo convulso mis manos y me marché. Fuera seguía la misma inquietud. Caminaba como un loco, creyendo apenas en mi vida, sin pensar en ir a casa de mi madre o volver a la mía. Tanto embriagaba mi corazón aquella mujer. Solo sé de una cosa que desea más que una primera noche pasada junto a un amante, una segunda. La luz se había levantado, triste, pálida, fría. Caminé al azar por el campo desierto y desolado para esperar la noche. La noche llegó temprano. Corrí a la casa del baile. En el momento en que franqueaba el umbral de la puerta, vi a un viejo pálido y achacoso que bajaba la escalinata. «¿Dónde va el señor?», me detuvo el portero. «A casa de la señora de P», le dije. «La señora de P», dijo él mirándome asombrado y señalándome al viejo. «Ese señor es quien vive en este palacete. Ella murió hace 2 meses». Lancé un grito y caí de espaldas. «¿Y después?», pregunté yo ansioso por saber más. «¿Después?», dijo él gozando de nuestra atención y sopesando sus palabras. «Después me desperté». Bien, y hasta aquí llegó el programa de esta noche. Espero que hayas gustado. Está bien escrito también, ¿verdad? Es de Alejandro Dumas. Hoy partida doble del escritor francés. Y mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos que me están urgiendo ya para empezar a preparar las cositas. O sea que vamos a preparar un programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo unido para acompañarte o intentarlo al menos en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo también ser tu paz y tu sosiego. En la hora bruja, en la hora mágica, si aceptas esta invitación, yo te estaré esperando, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues ha sido un placer compartir con vosotros otro programa más. Domingo, comenzamos otra semana, vamos a terminar con este mes de octubre y enseguida estamos en Navidades, celebrando y comiendo el turrón, comiendo pavo, comiendo lo que en cada sitio se coma. En fin, os deseo lo mejor del mundo, os deseo una buena noche, una buena tarde, un buen día y yo voy a ver si grabo, tomo algo y me acuesto a dormir. Nos veremos aquí, si lo consideráis oportuno, a las 12 en punto de la madrugada. Otro programa más comenzará a esa hora. Aquí estaré, esperándoos en la cueva de la voz silenciosa. Muchísimas gracias a todos. Sabéis que os quiero muchísimo. Sois una parte muy importante de mi vida. Nos vemos mañana. ¿Estaréis? Chao. Hasta mañana. Your love, God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the earth.
open arms of the sea, yeah. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
En aquel atardecer nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren. No podía ser verdad, se moría nuestro amor y yo sola en el andén.
No te quise lastimar, no era esa mi intención. Yo quería solo amar, tú querías el amor.
Si pudiera olvidar algún día este dolor, pero sigo estando aquí.
Pedazos. ya ha pasado mucho tiempo, todavía sigo viendo tu imagen. En cada tren que parte, en cada tren que llega.
Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor. Con un nudo en la garganta, te vi partir. Y al sentir que te alejaste,
ella ya me olvidó. Yo
todavía sigo viendo tu imagen en cada tren que parte, en cada tren que llega.
Con un nudo en la garganta,
donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escape, te da el sitio y el asiento. Va deprisa, va despacio, va según tu movimiento. No le temas al desprecio si tú nunca despreciaste. No le temas a la mentira si jamás tú me engañaste. Deja de que pase el tiempo. ¿Y para qué
vivir sin ilusiones?
Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece
la vida.
Sacaré piedras de la lastime cada vez que estés conmigo. Nos bañamos en la orilla y qué feliz estoy contigo. Somos dos almas gemelas, Dios nos puso en el destino, porque tú eres la fuente donde beben mi sentido, donde beben mi sentido.
Que respiro, hay algo más y otras muchas por ver.
¿Cómo aprender a estar perdido?
Tan solo comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado.
Ser un mundo nuevo, ilusiones.